Recuerden que estamos en sesión y no en comisión, por favor. No, me vuelve loco. Después coordinación, me tira la oreja. Siendo las 11:20, con la presencia de 10 concejales, los mismos del inicio, vamos a continuar con el orden del día. Se encuentra en la sala el legislador Lescano, bienvenido. Concejal, tiene una silla vacía ahí si quiere sentarse. Sí, proyecto de ordenanza 269.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Desarrollo Humano. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se declara como expresión y manifestación intangible al Grupo de Teatro IBAT, al cumplirse 60 años de su creación, en los términos de la Ordenanza 2148 CM del 11. Artículo cuarto, inciso J. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a dar lectura reformulado de la Comisión de Desarrollo Humano. Concejal Fernández tiene la palabra.
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano de fecha 11 de noviembre de 2016, acta número 30 del 16, concejales presentes, Julia Fernández, Diego Benítez, Cristina Painefil, Daniel González, Ramón Choconi y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 269 del 16, declarar expresión y manifestación intangible al Teatro IBAD. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, corresponde constituirnos en Comisión de Gobierno y Legales, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado, quedamos constituidos en Comisión de Gobierno. Para dar al reformulado, lectura, concejal Contreras tiene la palabra.
Saca foto. ¿Necesitamos el micrófono? Bien, bueno, damos tratamiento entonces en Comisión de Gobierno al proyecto 269. Viene, como se acaba de decir en sesión, con dictamen favorable de desarrollo humano y habría que incorporar algunas modificaciones de forma. En iniciativa debería quedar Subsecretaría de Cultura, Ente Asesor para la Preservación del Patrimonio Cultural y representantes de IBAD. Entonces, en el artículo primero quedaría, se declara como expresión y manifestación intangible al Grupo de Teatro IBAD al cumplirse 60 años de su creación en los términos de la Ordenanza 2148 CM el 011, artículo cuarto, inciso J. Artículo segundo, de forma, y estamos en estos momentos entregando el reformulado a cada uno de los concejales. ¿Alguna consideración, concejales, de la Comisión de Gobierno, que es ampliada, imagino? ¿No? Bueno, entonces someteríamos a votación este proyecto con estas modificaciones. En la Comisión de Gobierno y Legales, por supuesto, en la que estamos conformados. ¿Sí? Como es una comisión ampliada, los que estén por la afirmativa, queda aprobado el proyecto 269 por unanimidad en la Comisión de Gobierno y Legales.
Bien, gracias, concejal. Vamos a leer entonces las modificaciones leídas en la sesión. Nora tiene la palabra. Sí.
Voy a dar lectura a las modificaciones que fueron acordadas en la Comisión de Gobierno y Legales. Respecto al reformulado de la Comisión de Desarrollo Humano, hay que incorporarle como iniciativa Subsecretaría de Cultura, Ente Asesor para la Preservación del Patrimonio Cultural y representantes de IBAD, y el articulado contará con la siguiente redacción. Artículo primero, se declara como expresión y manifestación intangible al Grupo de Teatro IBAD, como expresión y manifestación intangible al Grupo de Teatro IBAD al cumplirse 60 años de su creación en los términos de la Ordenanza 2148 CM del 11, artículo 4, inciso J, artículo 2, de forma.
Gracias, Nora. Bien, ahora sí, entonces abrimos. Le agradezco la presencia de la Subsecretaria de Cultura, Ana Gerón, quien se encuentra presente y que nos ha adelantado que el próximo 30 de aprobarse este proyecto se le estaría entonces haciendo el reconocimiento a este grupo de teatro IBAD, que como el 15 de octubre, como se leyó, de hace 60 años, fue inaugurado, fue creado por Aguirre, Cornaglia, Zucal, muchos llegados provenientes de Córdoba y Mar del Plata, y después ha participado la comunidad, ha tenido mucha relación a lo largo de la historia de estos 60 años con este teatro, por eso nos pareció muy importante la iniciativa, y agradecemos la iniciativa de la Subsecretaría de Cultura y el Grupo de Teatro, porque creemos importante para nosotros participar en esta entrega y declarar, como dice la ordenanza 2148 del 2011, como manifestación, expresión y manifestación intangible, que es la figura que hemos tenido que tomar para esta declaración. Así que, sin algún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 269 con las modificaciones leídas por coordinación legislativa. Los concejales que estén por la afirmativa, ha aprobado por unanimidad entonces el proyecto de ordenanza 269. Vamos a pasar al proyecto de ordenanza 272 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033-CM del 10, el capítulo 30, el que queda redactado según de la siguiente manera. Capítulo 30, Día Municipal de las Personas con Discapacidad. Artículo 104. Se instituye el día 3 de diciembre, Día Municipal de las Personas con Discapacidad, en todo el ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo 105. La Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad elabora programa de actividades para el día instituido en el artículo 104 de la presente, fomentando acciones solidarias y convocando para su organización al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, Delegación Provincia de Río Negro, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro y organizaciones de y para personas con discapacidad y personas con discapacidad en particular. Artículo 106. El Día Mundial de las Personas con Discapacidad tiene por objeto a divulgar las normas que amparan a las personas con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte de los involucrados directos en proporcionarlos y del conjunto de la sociedad en exigirlos. B. Fortalecer las acciones tendientes a procurar la igualdad de oportunidades, superando las desigualdades que en cualquier orden y ámbito constituyen dificultades para las personas con discapacidad. C. Generar conciencia ciudadana, empatía y solidaridad a través de campañas de promoción y actividades comunitarias colectivas con respecto a los derechos universales de las personas con discapacidad. Artículo 2. Se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, Día Municipal de las Personas con Discapacidad, instituido en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo 3. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa que realice el texto actualizado de la ordenanza 2033-CM del 10, artículo 4 de forma.
Gracias, Nora. Antes de abrir el debate, vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 15 de noviembre del 2016, acta 077 del 16, concejales presentes, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov, Daniel González, Cristina Painefil y Ana Marx. El proyecto de ordenanza 272 del 16 modifica ordenanza 2033-CM del 10, establece Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Entonces abrimos a debate el proyecto de ordenanza 272. Concejal Painefil tiene la palabra.
Sí, señor presidente, no voy a agregar demasiado más de lo que hablamos en la Comisión de Gobierno y Legales. El día 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Nosotros como municipio estábamos adheridos a este día y nada más, digamos, no se había establecido en el calendario de conmemoraciones de nuestro municipio el día 3 de diciembre, que fue lo que hicimos con esta ordenanza y nos parecía importante otorgarle la responsabilidad al área de gestión de personas con discapacidad de que sean los promotores de que este día sea un día de concientización, sea un día que no solamente sea para las personas con discapacidad, sino para la sociedad en general. Siempre dije que una de las barreras más grandes a vencer respecto a la discapacidad no son solo las barreras urbanísticas y arquitectónicas, sino que tiene que ver muchas veces con la indiferencia. Muchas veces uno lo hace, la indiferencia tiene que ver con el desconocimiento, no, con no llegar a entender. Vivimos en una ciudad particularmente difícil por su topografía y por todo lo demás. Y bueno, si bien las organizaciones y el Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad tratan permanentemente de que esto, digamos, no suceda, nos reconocemos permanentemente, reconocemos que hay muchas personas que la discapacidad es un tema de otros. Entonces, establecerlo en el calendario municipal y que el Estado municipal tenga la posibilidad de organizar campañas, más allá del día 3 en particular, campañas de concientización que se haga con la comunidad, que se haga con los colectivos que trabajan la temática, nos parecía que era sumamente importante, por eso agradezco al resto de los bloques los aportes y pedirles el acompañamiento de esta ordenanza. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, adelantar el acompañamiento. Creemos que toda norma que trabaje sobre la difusión de derechos, que toda norma que ayude a seguir concientizando es una norma provechosa y la instalación del Día de las Personas con Discapacidad nos parece, en el calendario nos parece importante en ese sentido. Sin embargo, yo quisiera hacer una reflexión porque creo que este cuerpo legislativo tiene que también tomar el día 3 de diciembre como un día de gran concientización y de reflexión. Y digo porque en esta misma mesa se ha rechazado una comunicación que implicaba el acceso a la salud de personas con discapacidad con problemas reumatológicos. En esta misma mesa prontamente se va seguramente a aprobar un convenio que contradice y toda la normativa que tiene que ver con el acceso de las personas con discapacidad al transporte urbano de pasajeros. Entonces, tiene que ser el 3 de diciembre también un día donde reflexionemos nosotros como concejales que las normas que tenemos que generar son también pensando en la promoción real de derechos y no normas que pongan el foco y el eje afuera, en que la conciencia es de los otros, la conciencia es de las organizaciones. Nosotros tenemos un rol fundamental y realmente entiendo que en este sentido queda mucho camino por recorrer y que tenemos experiencia en el transcurso de este año de haber generado posicionamientos que han contribuido a vulnerar derechos de las personas con discapacidad y asimismo nos lo han reclamado en esta mesa también, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, la reflexión es más profunda. Voy a continuar hablando del tema en el tratamiento del proyecto de contrato del transporte urbano de pasajeros, pero creo que no podemos quedarnos en cáscaras vacías cuando de derechos se habla y que se necesitan políticas públicas concretas y se necesita voluntad política para empezar verdaderamente a garantizar derechos. Lo decía la concejal y lo entiendo de esa manera y no es que pretendo que este proyecto le cambie o le mejore la vida a nadie. Creo que sí, todo lo que tenga que ver con la difusión nos mejora como sociedad y nos acerca. Pero si nos olvidamos de la otra parte y si en la misma sesión promovemos el Día de las Personas con Discapacidad y no promovemos que el Ejecutivo pueda elaborar un contrato del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros que garantice derechos, realmente estamos entrando en una contradicción que me parece peligrosa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, cerramos el debate, abrimos a votación el proyecto de ordenanza 272 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 272. Proyecto de ordenanza 283.
Voy a dar lectura al texto reformulado de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo tercero de la ordenanza 2251 CM del 11, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo tercero. La Universidad Nacional del Comahue deberá construir en el plazo de 8 años. Estos plazos se computarán a partir de la suscripción del contrato que se autoriza en el artículo cuarto de la presente. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a actualizar el texto de la ordenanza 2251 CM del 11. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Este es un proyecto de la Comisión Legislativa, de los presidentes de los bloques. Dictamen de la Comisión, disculpen. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 15 de noviembre del 2016, acta 077 del 16. Concejales presentes: Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante, Daniel Natapov, Daniel González, Julia Fernández, Cristina Painefil y Ana Marx. Proyecto de ordenanza 283 del 16. Modifica ordenanza 2251 CM el 011. Prórroga plazos. Como dato, Universidad Nacional de Comahue. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Entonces, ahora sí, quería contarles que el proyecto es un proyecto de la Comisión Legislativa, de los presidentes de los bloques, que ha generado alguna duda en los plazos para la construcción del gimnasio polideportivo del Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad del Comahue. Que la redacción original es la que tuvo que extenderse el plazo, por eso se generó los 8 años y en realidad lo que plantea este proyecto es la extensión de 3 años. Y como tiene una redacción original que, según la opinión de la asesoría letrada, defectuosa, porque en realidad plantea el plazo inicial, que era lo que teníamos que modificar, generó alguna duda en la opinión pública sobre una extensión demasiado grande para este plazo del artículo tercero de la ordenanza 2251. Y simplemente plantearles que el plazo autorizado, si es que logran los votos, de 3 años para la finalización de la obra, que es importante para la comunidad educativa, sobre todo la Universidad del Comahue ha venido fuertemente trabajando en este tema, así que esperemos que este proyecto, esta ampliación le permita que no la tengamos que volver a prorrogar, sino que efectivamente podamos, en el plazo de 3 años, antes de los 3 años, poder asistir a la inauguración del gimnasio. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ordenanza 283 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 283. Pasamos al punto 8 del orden del día, proyectos sobre tablas, proyecto de comunicación 300.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica y solicita colaboración a los titulares de licencias, permisos, reconocimientos y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual de San Carlos de Bariloche que, al difundir en sus noticieros y flashes informativos noticias sobre violencia de género, analicen la posibilidad de insertar un zócalo o leer: si sufrís violencia de género o conocés a alguien que esté en situación de violencia, llama al 102 las 24 horas, Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, algunas modificaciones de forma en cuanto al artículo 1 para que quede más claro. Quedará: se solicita colaboración en los titulares de licencias, permisos, reconocimientos y autorizaciones de servicio de comunicación audiovisual de San Carlos de Bariloche al fin de difundir en sus noticieros y flashes informativos noticias sobre violencia de género, insertar un zócalo para los servicios de televisión o leer en los casos de servicios de radiodifusión, (abre comillas), si sufrís violencia de género o conoces a alguien que esté en situación de violencia, llama al 102 las 24 horas, Municipalidad de San Carlos de Bariloche. incorpora en el artículo 2 el siguiente texto. Se encomienda a la Dirección de Comunicación Institucional del Departamento Deliberante la difusión del presente contenido a todos los medios locales. Esto es en relación a dos modificaciones del artículo. Con respecto al proyecto, quería resaltar que este es un proyecto que tiene una iniciativa de las operadoras de la línea 102 municipal y me gustaría leer los nombres de las personas del equipo de dirección de instituciones de la municipalidad que nos han solicitado, por favor, realizar un pedido formal a todos los medios de colaboración para poder dar mayor difusión a la línea. Las operadoras son Lorena Prado, Elena Sonda, Marcela Iturra, Alejandra López, Cecia Rodríguez Saldivia, Paola Mancilla. El equipo de la Dirección de Instituciones que nos ha acercado la propuesta y nos ha pedido que la llevemos adelante es la licenciada Patricia Fernández, el licenciado Andrés Lueto, el licenciado Juan Manuel Cristiani, la licenciada Cecilia Carballo, el licenciado Jorge Liquimán y el profesor Alfonso Zúñiga. Como bien leí en los artículos, acá nos referimos a una comunicación a nuestros propios medios para que colaboren en la tarea cotidiana que realiza sostenidamente la municipalidad con relación a atender las 24 horas del día a través de la línea 102 y así poder asistir tanto en asesoramiento como directamente a las víctimas o familiares o amigos o a quien tenga una inquietud sobre cuestiones de violencia de género. Es por eso que pedimos el acompañamiento de los otros dos bloques a esta iniciativa que nos han acercado trabajadores municipales. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelaini, tiene la palabra.
Gracias, presidente. En línea con este proyecto, quería contarles que desde la mesa de coordinación de la Semana de Acciones que comenté al principio de esta sesión, una de las acciones que se ha consensuado y ya a partir de la semana que viene implementado es este mismo mensaje de la línea 102, estará disponible en la línea telefónica del Consejo Municipal, de este Consejo Municipal, en vez que la música de espera va a estar el mensaje que ya ha sido grabado y entiendo que va a estar implementado a partir de la semana que viene. Hemos invitado además a las áreas del Ejecutivo Municipal a que se sumen a esto y me parece que es un buen inicio para también a partir de nuestro ejemplo invitar a los medios a que ahora por ordenanza puedan hacerlo. Y en esto me gustaría hacer una mención, un agradecimiento a Juan Carlos Jalil de nuestra prensa del Consejo y también a los trabajadores de prensa del Ejecutivo, Ramiro Peralta y Vanina Wiman, que son quienes han grabado el mensaje y a quienes escucharemos en el teléfono. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Aprovecho para decir que también son las mismas voces que nos apoyaron con el tema de la publicidad que está haciendo en estos meses el Consejo Municipal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, primero me parece muy importante todo el fortalecimiento de lo que tenga que ver con la tarea de la línea 102, que sabemos que es la boca de recepción de muchas mujeres que necesitan ser escuchadas en una situación de emergencia y que, por supuesto, acompañamos esta comunicación y entendemos que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esto, ¿no? Y que pueden dar una mano importante. En la misma línea que mi intervención anterior en relación al proyecto de discapacidad, plantear que el rol principal es el rol del Estado y plantear que hemos estado analizando el proyecto de presupuesto que está en tratamiento y el poco recurso que está contemplado para la violencia de género y para trabajar sobre la equidad. Y en este sentido, si bien los medios nos pueden colaborar y es muy importante este proyecto y no lo subestimo, el Estado está comprometido a la difusión no solo de la línea 102, sino de todas las políticas de violencia de género y esperamos que eso, así como se le exige a los medios de comunicación o se le comunica la solicitud de su intervención, eso vuelva también hacia una propia solicitud al Ejecutivo para revisar y reforzar el presupuesto que está en tratamiento. Y también para dar reglamentación a las ordenanzas que están en vigencia, por ejemplo, la ordenanza por licencia por violencia de género para trabajo de horas municipales y la creación de los protocolos de acción y de actuación. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a cerrar el debate del proyecto de ordenanza 283 y vamos a abrir la votación. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 300 del 16. Proyecto de comunicación 300 del 16, disculpen. Proyecto de ordenanza 303.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el convenio de compensación celebrado con las firmas Altec, Sociedad del Estado, de fecha 11 de abril de 2016, que se adjunta a la presente ordenanza como anexo 1. Artículo segundo. Se desafecta del dominio público municipal y se afecta al dominio privado municipal el inmueble identificado catastralmente como 19-1A-072-02. Artículo tercero. Se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar todas las gestiones, trámites y suscribir todos los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar las formas exigidas por la legislación para transferir el dominio del inmueble 19-1A-072-02 con una superficie de 6.142,34 metros cuadrados a la firma Altec, Sociedad del Estado. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Claudia. Bien, este proyecto que viene del Ejecutivo es un proyecto que se inicia casi hace 10 años cuando se hizo una subasta pública que quedó desierta y finalmente por resolución 2.575 Altec adquiere en subasta pública por la misma metodología los terrenos, pero consecuentemente se advierte una diferencia en los metros cuadrados de 5.689, con lo cual ingresa el proyecto a la Comisión de Transacciones. Estaba el concejal Choconi, quien presidía el Consejo, y se llegó allá por el 18 de marzo del 2015 a un acuerdo por el uso de la compensación que había hecho la Municipalidad de la Grúa de Altec, Sociedad del Estado. Desde esa fecha no se avanzó y el Ejecutivo entendió que era importante resolver esta cuestión. Los directivos de Altec estuvieron presentes en el seguimiento de este proyecto porque es importante y a través de la asesoría letrada se comunicó que las parcelas y los metros cuadrados se encuentran tal cual lo afirma el proyecto. Así que, si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, voy a someter a votación el proyecto de ordenanza 303 del 16. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 303 del 16. Proyecto de ordenanza 305 del 16.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba la utilización del isologotipo de la flor de la Mancay en el margen superior derecho de la documentación y papeles oficiales, la que deberá utilizarse conjuntamente con el escudo oficial, el que estará posicionado en el margen superior izquierdo conforme ordenanza 114I del 78. Artículo segundo, se establece que isologotipo de la Mancay podrá ser utilizado también en vehículos afectados al uso público, cartelería y demás documentación siempre que se encuentre acompañado del escudo oficial. Artículo tercero, se establece que toda la documentación y papeles oficiales de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche deberá confeccionarse con tipografía Arial 12, interlineado 1.5 en hoja A4. Artículo cuarto, de forma.
Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, para realizar una modificación en el artículo tercero, quedaría redactado de la siguiente manera. Se establece que toda la documentación y papeles oficiales del Departamento Ejecutivo deberá confeccionarse con tipografía Arial 12 interlineado 1.5 en hoja A4. Ahora, cuando dé mi explicación, voy a comentar la fundamentación de la modificación. Tiene que ver con qué va a ser, si este proyecto es aprobado, lo establecido en esta ordenanza, solo una obligación para el Departamento Ejecutivo en relación a su papelería oficial, ya que el Departamento Deliberante cuenta con un reglamento interno propio que establece otro tipo de tipología. Además, nosotros usamos el software libre y otras cuestiones que están enumeradas en el reglamento interno del Departamento Deliberante en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 9 hasta el 92 con relación a cómo debemos tener nosotros nuestro criterio con relación a los, al formato que presentamos los proyectos. Por eso, en virtud de eso, es la modificación. Este proyecto 305 plantea la utilización de un isologotipo y unificar dos criterios específicos. Uno tiene que ver con una ordenanza vigente, que es la 114I de 78, que establece usar el margen del escudo, y en otro de los artículos lo que acá se propone es utilizar el logo de una mancay con una leyenda específica que dice Juntos Hacemos Más, Bariloche Municipio, en el margen derecho para así identificar la documentación oficial del Departamento Ejecutivo. Así que en virtud de eso y para dar formalidad y establecer la norma de unificación de criterios en el Departamento Ejecutivo es que solicitamos el acompañamiento de los bloques.
Bien. Vamos a... Concejala Tabofsky, tiene la palabra. Estamos en sesión.
Bien, hay que tomarlo sin apuro, señor presidente, es larga la sesión. Bueno, yo quería, digamos, poner por parte de nuestro bloque por qué no vamos a acompañar este proyecto. Nos parece que, si bien podría aparecer como un tema menor, no lo es tanto desde el punto de vista institucional, ¿sí? Pero... primeramente quería referirme a la resolución del Tribunal de Contralor, porque entiendo, modestamente, que ha sido malinterpretada por el Ejecutivo. Entiendo esto. Porque el Tribunal de Contralor dice, entre otras cosas, que ha detectado la utilización de manera continua y reiterada del logo Bariloche Municipio Juntos Somos Más, identificado con el isologotipo de la flor de la mancay, que representa la gestión del gobierno actual. La gestión del gobierno actual. En los instrumentos administrativos que refieren a la actividad diaria del Poder Ejecutivo, notas, contratos, convenios, pliego, licitación, etc. Omitiendo el uso del escudo oficial de la ciudad. Que en la misma misiva se solicitó al representante del Poder Ejecutivo Municipal, señor Intendente Gustavo Genuso, proceda a la inclusión del escudo oficial de la ciudad de San Carlos de Bariloche en todos los instrumentos administrativos que reflejen la voluntad de la Administración y se omita la inclusión del logo Bariloche Municipio Juntos Somos Más. Una primera acotación, y es que aquí ya quedaba de manifiesto, esto lo digo yo, ya quedaba de manifiesto la intención de reemplazar el logo oficial con el logo de una gestión política. Esto es imposible que sea un error, porque hay áreas de planta, entre otras, por ejemplo, despacho de gobierno, que observan muy minuciosamente estas cuestiones y que a uno le indican, miren, esta resolución, este texto, esta nota, tiene este... ¿sí? Hay mucha persona de planta que conoce esas cuestiones. Entonces, obviamente, esas indicaciones han sido, tienen que haber sido omitidas, y se intentó reemplazar una imagen que es de la ciudadanía y que es la del Estado municipal por un isologotipo de una gestión política, en lo cual nosotros consideramos claramente que una acción de proselitismo partidario que no es menor y que está observada en la ordenanza de ética pública. Voy a continuar. Que asimismo se solicitó que era tener a bien remitir copia del acto administrativo que autoriza la utilización del logo Bariloche Municipio Juntos Somos Más en la documentación oficial que refleja la voluntad de la Administración. Que se recordó el alcance de la Ordenanza de Ética Pública, número 2554 del 14, que prevé en el artículo 5, inciso H, la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de, comillas, realizar con motivo en ocasión del ejercicio de sus funciones actos de propaganda, proselitismo, coacción ideológica de otra naturaleza, cualquiera fuese el ámbito donde se realicen las mismas. O sea, ya el Tribunal de Contralor está diciendo, miren, aquí... hay una ordenanza de ética pública, el proselitismo no está permitido. Y obviamente está remitiendo al uso del isologotipo. También dicen, ¿sí?, que ante los hechos descriptos, este Tribunal de Contralor entiende que la documentación oficial refleja la voluntad del Estado y la transparencia de los actos de gobierno, que de ninguna manera deben identificarse con una gestión política de gobierno determinada. Es decir, no debe confundirse, ¿sí?, la representación del Estado con una gestión política particular. Que en caso de intentar incluir una leyenda o logo diferente al escudo oficial, debe contar con la aprobación del Consejo Municipal. Ante esto se trata de documentos que representan a la totalidad de la ciudadanía, la que se encuentra representada en ese cuerpo de manera políticamente proporcional. Y claramente, creo, lo que ha entendido el Ejecutivo, si es, digamos, en una versión ingenua y bien intencionada, es, el Tribunal de Contralor me dice que para usar este logotipo realice un proyecto de ordenanza y que me lo aprueben. Pero no es esto lo que está diciendo. Obviamente, el Tribunal de Contralor dice, miren, señores, si ustedes quieren reemplazar o sumar una imagen que represente al conjunto de la ciudadanía y al Estado, bueno, tiene que pasar por el Consejo. Pero no está diciendo exactamente, bueno, utilice su identificación, la identificación de su gestión identificada con un determinado partido político, y reemplace la institucional o incorpórela a lo institucional. Es más, da el ejemplo de, dice, que así es el procedimiento que regula la inclusión de leyendas, tales como la autoriza no a la violencia de género ni una menos. Pero claramente, incorporar una leyenda no es lo mismo que incorporar, ¿sí?, una imagen institucional, que usualmente, como en el caso del escudo, lleva de por medio algún tipo de concurso, algún tipo de convocatoria de la ciudadanía, porque debe expresar al conjunto de la sociedad. Esto, yo, entiéndase, que no estoy opinando sobre la Mancay, porque el proyecto tiene una inusual derroche de poesía, con la cual nos ha gratificado el Ejecutivo, pero yo, digamos, aquí nosotros no queremos hablar de ni de la Mancay, a todos nos gusta y la valoramos como imagen, ni queremos opinar sobre la poesía del proyecto, ni sobre la creatividad en la representación de la Mancay, porque es una representación de la Mancay. Bien, entonces, fíjense inclusive alguna cuestión más, ¿no? El eslogan dice, juntos hacemos más, ¿no? Parecidísimo a juntos somos Bariloche. Juntos hacemos más, juntos somos Bariloche. Entonces, a ver, definitivamente no, nosotros no podemos aprobar un acto de proselitismo partidario, porque esto es simplemente proselitismo. O sea, el intendente asumió, utilizó esta imagen hecha por un estudio que tampoco me recuerdo, hubieron varias notas, estaba claro, no había ninguna resolución de pago, el estudio dijo que lo había hecho gratuitamente, pero claramente es la identificación de una gestión partidaria. Digo, la presunción de que esa imagen y esa frase identifican a toda la ciudadanía y representan al Estado es una presunción del Ejecutivo, ¿no? Recuerdo nuevamente, y comparto el criterio del Tribunal de Contralor, que esto entraría dentro de la incompatibilidad previsto en la Ordenanza de Ética Pública. Gracias, señor Presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Sí, en principio entiendo, creo, lo que plantea el concejal preopinante. Por ahí me queda la duda si está hablando también del logotipo Bariloche en Marcha, que era de la gestión anterior. Digo, por ahí encontré varias similitudes, o me parece que al menos surge eso de la opinión dada. Dicho esto, me parece que este tema se ha discutido en la comunidad, se ha puesto de manifiesto, inclusive me recuerdo cuando fue el acto de asunción acá en la plaza del Centro Cívico, junto a los vecinos, y que claramente hoy, si se quiere, la Intendencia, el Poder Ejecutivo, está planteando justamente remediar esa situación, que si realmente ha habido una falta, me parece que corresponde remediarla, y se está generando el acto administrativo que corresponde, no omitiendo el escudo oficial, como bien marca el proyecto, sino acompañando. ¿Por qué? Porque en definitiva, como todos los gobiernos, digamos, a lo largo y ancho de este país, plantean imágenes institucionales o imágenes, digamos, de gestión, justamente para que no sé si es proselitismo, pero que la comunidad pueda visualizar el avance de las gestiones propuestas dentro de ese periodo votado por los vecinos. Y recuerdo inclusive, o traigo a colación, que a lo largo del ejido, digo, porque uno plantea el uso y la imagen institucional de la Mancay, uno podría tener más o menos ¿cómo puede ser? Simpatía por el logo, pero en definitiva, inclusive yo recuerdo, porque transitando la ciudad, he visto inclusive todavía vigentes carteles de la gestión anterior que no se han sacado, porque me parece que tampoco corresponde, en la Plaza de los Trabajadores, en el barrio, ahí en calle Sarmiento, cerca de las Quintas. Además, creo que ahora en la temporada de invierno todavía no se había quitado el logotipo anterior en lo que era la delegación, digamos, del Cerro Catedral, en fin, en el puerto. Digo, y esto va tomando por ahí una imagen de gestión, me parece que es natural, es de sentido común, en ese sentido poder plantear una evolución en algunas cuestiones cuando realmente hay algún avance en la gestión. Pero digo, me parece que acá el trasfondo es otro, acá el trasfondo es poder plantear y discutir las cosas importantes para la ciudad, que se hagan las obras, que se haga el bacheo que hace, en varias cuestiones no se hacían hace mucho tiempo, en algunas arterias de nuestra ciudad, en fin. Y después la ciudadanía podrá volver a votar o no. La verdad que yo no subestimo a la gente en el sentido de que por una flor puesta en un cartel la gente te va a votar o más. Me parece que no creo en esas campañas, me parece que es algo simbólico de una gestión poder ir mostrando este tipo de cuestiones o poder visibilizar en la comunidad una obra que por ahí puede pasar desapercibida y creo que es legítimo el uso. Y traigo a cuento, a ver, una nota que es, a ver, Presidencia del Consejo, número 3599, y dice Bariloche en marcha, Intendencia, y no veo el logo oficial del municipio incorporado, salvo en el sello de la municipalidad. Con lo cual digo, y en su momento esto no se planteó en el Contralor, tal vez ahora esto se pudo observar, y me parece que está bien que se pueda observar, que se pueda trabajar, y que en consecuencia este cuerpo pueda o no aprobar una norma que dé un marco de regulación. Y que el día de mañana, si viene otra gestión diferente y quiere plantear un logotipo de gestión que lo identifique con la comunidad, si realmente la ciudad lo acompaña, los vota y de alguna forma legitima esa gestión, me parece que está dentro de sus posibilidades, siempre y cuando, insisto, más que el cartel me importa la obra o el sentido que se le da en el día a día a la cuestión pública, en la vía pública. Y la verdad que me parece que es el eje de la cuestión. Digo, se hizo una gestión anterior, y no quiero hacer con esto incisivo o de alguna forma chicanear a nadie, pero sí plantear cierta coherencia en este sentido. Solamente eso. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, es de práctica habitual, digamos, que cada una de las gestiones funde su logotipo y lo instale. Lo que sí tenemos que advertir es, bueno, que esté acompañado del logotipo institucional de la ciudad, que es un viejo logo, digamos, que identifica la idiosincrasia de nuestro lugar. Y lo otro, bueno, tiene que ver con la identificación de la gestión, y eso va a ser inexorablemente así, pasen las gestiones que pasen. Así que desde nuestro bloque no nos parece una cuestión a subsanar, digamos, si se resuelve de esta manera. Así que, bueno, adelantamos el acompañamiento de este proyecto. Muchas gracias,
presidente. Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, presidente. Un par de comentarios. Vengo bien. El primero es que, con todo el respeto a la división de poderes, en lo personal no coincido con la conclusión del Tribunal de Contralor. Opino distinto. Yo no considero que la presentación de una flor acompañando obras o proyectos implique alterar la ética pública, ni menos aún que eso importe un acto de proselitismo. No me pareció jamás fuera de la ética que el gobierno anterior presentara en sus propuestas el Bariloche en marcha. Tampoco me pareció fuera de la ética que el gobierno nacional publicara Aquí la Nación Crece. Yo, cerca de mi casa, había un cartel que Aquí la Nación Crece, que quedó muchísimo tiempo, años, nunca vi que creció allí, pero estaba el cartel. En otra época, con el gobierno radical, decía todo por hacer, también como eslogan. Bueno, no creo que esto altere a la ética pública de la forma de trabajar, ni tampoco considero que una mancay agregado al texto juntos, como dice específicamente, juntos hacemos más, importe ni un acto de proselitismo ni ir contra la ética pública. Personalmente ruego porque juntos hagamos más. Y imploro porque Bariloche esté más juntos. En cada punto, respetando las disidencias, no creo que sea solo folclórico lo que se vuelca en los argumentos, en los fundamentos que proponen la aprobación del isologotipo, cuando dice que se aspira a la comunión de la sociedad toda, al bienestar general de los ciudadanos, y buscar una vocación popular comunitaria, o sea, buscar que trabajemos codo a codo. Bariloche necesita trabajar codo a codo, no solo cuando hay una erupción de un volcán, se cae la ceniza y agarramos la pala a cada uno y nos la prestamos entre nosotros. Necesita que realmente nos apoyemos y estemos más atentos a lo que necesitamos, más atentos a lo que se puede hacer en forma proactiva, que quizás en algunos momentos interpretar las iniciativas analizando la parte vacía del vaso. Por ese lado me parece buena la propuesta, insisto, además también lo que significa la mancay para nosotros. ¿Saben qué recuerdo? Cuando desde el EmproTour se propuso el Bariloche Quiero Estar Ahí, también salieron un montón de críticas. También salió un montón de críticas. Ah, que se copiaba no sé qué otro logo. Y sin embargo, el Bariloche Quiere Estar Ahí atrae a la gente y es positivo. Bueno, acá realmente que tengamos el escudo y además nuestro hermosísimo mancay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si otro gobierno quiere proponer algo distinto, ¿por qué no? Esto para mí no tiene nada de proselitista el decir juntémonos más. Por eso, y insisto, no creo que sea aplicable en este caso el artículo 5, inciso H de la Ordenanza de Ética Pública vigente en nuestro Consejo. Respeto totalmente la conclusión del Tribunal de Contralor, pero insisto en que no en este caso no coincido con su resolución al respecto. Y por eso concluyo en apoyar absolutamente la propuesta de la incorporación del isologotipo que estamos tratando. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapoff tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. No me quiero extender mucho más sin mencionar varias cuestiones. Una respecto del logo que mencionó el concejal, Bariloche en Marcha. Digo, respeto su perspectiva, no lo tomo como una chicana. Sin mencionar que nunca reemplazó el escudo de Bariloche. Que además, si el Tribunal de Contralor hubiese señalado lo mismo que le señala el Intendente Genuso, se hubiese procedido a cumplir con eso. También mencionar que la Ordenanza de Ética Pública que tenemos es relativamente reciente, la propuso el actual legislador Lescano. Por lo tanto, yo digo, más allá de las opiniones, ¿está por allí el legislador? Perdón, no lo quería reemplazar. Pero si está incluida la cuestión o la temática de proselitismo, porque los concejales en su momento le dieron relevancia. Entonces, me parece que el concejal Ávila está planteando, sembrando como antinomias que no son válidas, digamos, ¿no? Es decir, yo no me preocupo por el logo, es una nimiedad, me preocupo por la obra pública. Yo podría decir también, tomar alguna acción puntual del gobierno y decir, ¿por qué el gobierno no está relevando, cuidando la inseguridad o el hambre? No me parece, es una antinomia que me parece un sofisma, no me parece real esa confrontación, digo. Cada tema tiene su relevancia específica, digo, al margen del fondo de la cuestión, digamos, si corresponde o no corresponde, si es proselitismo o no, no es que es un tema irrelevante al lado de la obra pública. Pues yo podría tomar 1000 acciones del gobierno actual y decir, ¿por qué le entregan un premio a una persona mientras la gente tiene...? No son argumentos para mí que sean que tengan coherencia interna. Insisto, por algo lo incluyeron, más allá que sea un caso o no de proselitismo, digamos. Por algo, digamos, los concejales lo incorporaron. Y el tema del proselitismo es un tema que se discute en todos los municipios, en todos los gobiernos, y sí, sí, no, es un tema de permanente debate. E inclusive digo más, tampoco me parece, que a veces también es un razonamiento decir, lo hizo la gestión anterior, entonces lo hacemos nosotros, entonces está bien. Tampoco es un razonamiento razonable o válido. Digo, podríamos habernos equivocado en la gestión anterior. Digo, no, eso no invalida, por supuesto, concejal Contreras, esto no invalida o esto no se convierte en una prueba, un antecedente irrefutable. Y después, fíjate vos que en el proyecto, en los fundamentos, dice, en esa línea entonces es que se aspira a tener un símbolo visual que represente e identifique a nuestra ciudad como punto de anclaje referencial de Bariloche para que sea ubicada en un contexto general, se distinga y pueda consensuarse. Bariloche quiere y necesita sembrar condiciones para el amor, para que volvamos a ser un pueblo digno, solidario, que pueda compartir la belleza. Bueno, toda una cuestión más de... No voy a opinar sobre la poética, pero sí decir que... Sí voy a decir en ese sentido que en esto hay tal vez una cuestión de discrepancia que no la vamos a poder saldar aquí con el concejal Martínez Infante. Digo, en cuanto a que, por supuesto que todo el mundo quiere quiere encolumnarse tras un proyecto común de ciudad y demás. Sin embargo, ese deseo se da con el contraste de la desigualdad social, de la inequidad, de mil cuestiones que no son imputables a una gestión, pero sí que es necesario reconocer. Los conflictos existen, las diferencias existen, los intereses existen, las confrontaciones existen, pero luego está el Estado, entre otras cosas, para arbitrar entre intereses contrapuestos y diversos. Las ideologías existen, entonces... Pero volviendo a la cuestión, claramente este logo se plantea con una ambición de representación estatal y de toda la comunidad, mientras que refleja una gestión puntual y particular. No es nada, no estoy cuestionando que el intendente tenga, o Juntos Somos Bariloche tenga un logo que lo represente, ¿no? Simplemente aclarar eso, me parece que una cuestión es la representación del Estado y la representación de la ciudadanía, y otra cuestión es la representación de una gestión partidaria y política. Tiene todo el derecho del mundo de hacer su propaganda, pero no incorporarla como la imagen de la ciudad. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero, manifestar la importancia que para mí tiene escuchar al Tribunal de Contralor, ¿no? Más allá de las disidencias, creo que ha sido claro lo que ha manifestado y lo ha podido compartir también el concejal Natapov. Yo voy a discrepar con él en lo de no evaluar la poética del proyecto, porque creo que justamente el proyecto en su fundamentación marca claramente una línea ideológica, ¿no? Habla de esto que el concejal leyó, más plantea, queremos una ciudad linda. Bueno, la verdad nosotros queremos una ciudad justa. No, si es linda, buenísimo, ya es linda Bariloche, ¿no es cierto? Pero acá está esta preocupación permanente por la imagen, por el marketing, por esta belleza que aparece todo el tiempo discursivamente y esta falta de profundización, me parece importante traerlo y está muy presente para aquel que pueda analizar cómo se ha justificado y fundamentado este proyecto de ordenanza. Una belleza que muchas veces tiende a la invisibilización y en este sentido me gustaría referirme a lo que se está desarrollando con los feriantes, como en esta búsqueda de belleza y de resolver un conflicto invisibilizamos lo que está sucediendo. Así que, por supuesto, comparto todo lo que se dijo en relación al isologotipo y a lo que ha dicho Natapov. Y me parece que no podemos acompañar este tipo de proyectos y eso es lo que vamos a hacer. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, me sorprende siempre, no me deja de sorprender cuando para algunas cosas conviene acordarse del pasado y en otras no. Cuando se hace esta cuestión de nunca nos faltó, digamos, el logo, digamos, nuestro escudo. Acá tenemos una nota que mostró el concejal Ávila, donde firma la intendenta Martini, donde está solamente Bariloche en marcha y no hay nada más que eso. Obviamente esto no tiene que ver con una cuestión de si ellos lo hicieron, nosotros lo vamos a hacer, porque uno, por lo menos yo, me quiero comparar con alguien que hace las cosas mejor para que uno poder mejorarse. Y otra cosa que no es menor, eso nunca pasó por el Consejo. No recuerdo que haya habido un proyecto de ordenanza tratando de aprobar este isólogo de Bariloche en marcha, cosa que no le quita importancia de que, porque si no me avisa el Tribunal de Contralor, no lo hago. Si me avisa, sí lo hago. Va, me parece esas cosas, siempre me pierdo en esa discusión, ¿no? Entonces, solicito que en principio podamos dictaminar el proyecto. Obviamente tiene que ver con una cuestión solamente político-partidaria. Siempre, y es lo que más me duele, es que nunca se puede ver el vaso lleno y siempre se está buscando algo que no hay. Y nada más que eso, señor presidente. Gracias.
Gracias, concejal. Quiero mencionar, porque cuando uno, siguiendo las palabras de Contreras, cuando uno es concejal y ha pasado por la gestión, esto me recuerda a una frase de Groucho Márquez: estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Porque justamente nosotros vamos a tratar en el próximo punto el pliego de un contrato del transporte público, cuyo isologotipo todo vino con el Bariloche en marcha, nunca vino con el uso de ambos logos. Y también quiero no dejar pasar el tema de la invisibilización de los feriantes. Digo, la campaña del 2012 en Bariloche se cierra, la intendenta anterior lo cierra con los feriantes, con lo cual nunca tuvo la capacidad de poder negociar con ellos, porque justamente tantas promesas se hicieron en la campaña, cerró la campaña con los feriantes, y por eso nunca se pudo hacer nada con los feriantes. Entonces me parece que no podemos seguir dejando al pasar, porque digo, uno estuvo acá 4 años viendo cómo se trabajaba, cómo no se contestaba ningún, esto hay que decirlo también, cómo no se contestaba ningún pedido de informes en la anterior gestión, ¿no? Hoy se hablaba de legalidad. Y me parece que uno de los grandes que vamos a tratar ahora es dónde vinieron los 12 millones de pesos por el transporte público, por ejemplo, por dárselo a la compañía de los hermanos Rossi, y que nunca se supo, y pedimos varios informes y nunca nos contestaron. Digo, porque nosotros estamos aprendiendo también a hacer oficialismo. Cuando uno hace política, aprende a gestionar. Y en el aprendizaje que se hace tiene que ver también con no cometer los errores. Uno de los primeros errores que nosotros tuvimos en esta gestión fue justamente el de la audiencia pública muy seguida. Por eso hemos aprendido y comprometido a tratar las tasas, las audiencias, el tema de las tasas a 7 días posteriores a las audiencias públicas, que es un compromiso público que nosotros tenemos como para trabajar y poder dar al vecino un reclamo para poder fomentar. Pero digo, uno ha visto en la gestión pasada cómo no se contestaba ningún pedido de informe, cómo venían los papeles con Bariloche en marcha y cómo se nos escondían algunos papeles también. Con lo cual a nosotros nos parece importante mirar hacia adelante. Digo, de los errores se aprende. La ciudadanía justamente necesita que la dirigencia política empiece a acabar con todos esos errores, reconociendo sus errores propios, porque lo primero que hay que hacer para reconocer para mirar hacia adelante es reconocer los errores propios. Y me parece que yo llamaría la reflexión cuando hablamos de tanta legalidad, que no la vimos en los 4 años anteriores, la verdad que no la vimos la legalidad, porque ya con no contestar el 100% de los pedidos de informe y sus reiteratorios, como el tema, vuelvo a decir, el tema de los 12 millones del ATN que se supo que recibió el municipio por haberle dado a la empresa de los Rossi el permiso, digo, y lo reiteramos y nunca se supo, pero esto hay que mirar para adelante, y Bariloche tiene que mirar de alguna manera, y me parece que está empezando a mirar de otra manera, porque nosotros también en las discusiones que tenemos, y algo hemos hablado con la oposición, cuando a veces no entiende que nosotros podemos tener un diálogo con el Ejecutivo y no genera esto un levantamiento automático de manos, porque tiene que ver con discutir, con los problemas, esto lo hemos tratado, lo hemos los como concejales, nosotros, como dice la concejal Painefil, nosotros discutimos muchas cosas y fuertemente, con mucha vehemencia en el interno del bloque, y después las llevamos hacia el intendente. Esto nos ha permitido casi un año firmar todos los proyectos conjuntamente en el bloque. Nadie apostaba poco por nosotros y, sin embargo, hemos demostrado que hemos podido generar políticas, porque nosotros, de nuestros errores, lo que no vamos a hacer es repetirlos. O vamos a intentar evitarlos y vamos a mirar hacia adelante. Y todo lo que tenga que ver con la legalidad, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a mirar. Nosotros acá no estamos como vecinos, sino que estamos como políticos para darle al vecino justamente otra mirada y otra tranquilidad. Que el vecino sepa que si se cometen errores, hay que subsanarlos. A veces algunos se pagarán por vía de la justicia, como deberá pagarse algunos grandes errores. Pero también están los pequeños errores que hacen que uno tenga que mirar hacia adelante y subsanarlos. Porque a mí lo que me parece es que Bariloche está necesitando otra dirigencia política, que necesita justamente que nosotros empecemos a generar más discusiones, recordando el pasado, porque del pasado también se va hacia adelante, y una forma de vernos todos juntos. Y me parece que esto del aprendizaje del logo, el aprendizaje que se demoró, también nosotros fue un reclamo desde el bloque. Nosotros lo hacemos público, fue un reclamo del bloque, como también aprendimos y discutimos mucho por las licitaciones y los procedimientos. Pero eso, esa posibilidad de discutir fuertemente con el intendente, una lógica que no existía hace muchos años en Bariloche, porque la intendenta no se podía ir de vacaciones porque no quería dejar al presidente del cuerpo a cargo, y esto era público. Esto ha cambiado en Bariloche. Y tiene que cambiar en Bariloche, porque justamente los errores no hay que repetirlos. Pero hay que acordarse de los errores del pasado también y no plantear necesariamente estos principios, porque si no, la verdad que la frase del Groucho Marx es más que justa. Estos son mis principios y si no quieren, no les gusta, tengo otros. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Lamentablemente hay que llevarlo a este fango al cual usted nos lleva. Y debo decir que si alguien es representativo de esa frase es usted. Usted se sacaba fotos con al lado de la foto de Néstor y Cristina, después terminó hablando de las bóvedas y sacándose fotos con el macrismo. Así que el mejor exponente de esa frase de Groucho Marx es usted, que aparte está con un gobernador que pasó por todas las fuerzas políticas que existen, creo, aquí en el exterior, tal vez, porque el gobernador creo que no le ha faltado una fuerza política, excepto a la de izquierda. Pero realmente usted, digo, sabe mucho de eso. Por otra parte, algunas cuestiones así sueltas dentro de sus comentarios que van erráticamente tocando distintos temas, algunas aclaraciones. La tiene que usted menciona respecto de Rossi, que es la empresa que estuvo tratando su gobierno de que se quede aquí en el municipio. Durante el año que estuvo aquí no decían nada, no dijeron nada de la empresa Autores de Santa Fe, de Rossi. Ahora se acuerda de nuevo, ahora que traen una empresa minera que va a prestar transporte, que va a prestar servicio de transporte, ahora se acuerda de eso. El ATN que se gestionó, ese es el que menciona usted, se refiere o fue gestionado para pagar los sueldos que la empresa 3 de mayo dejó por ahí, cobró y dejó y no pagó. La empresa con la cual su intendente quería hacer algún tipo de arreglo que nunca se supo bien qué tipo de arreglo era, como sucede usualmente a través de las conversaciones que tiene el intendente con ciertos sectores empresarios de la ciudad. Esa cuestión del cierre del paseo, yo estuve ahí presente y debo decirle que lo que dice usted es una mentira, y lo digo así porque estuve presente, eso es falso. Eso era una caminata sobre la calle Onelli, y uno de los lugares que estaba ahí era ese, y fuimos invitados a pasar ahí y no se cerró ahí. Entonces digo, esto puedo decir que es mentira porque yo estaba ahí. Cualquier denuncia que usted tenga puede hacerla, usted tiene los conocimientos para hacerlo. Le recomiendo, si no quiere repetir errores, que lo ideal no es autoelogiarse, porque es bastante patético autoelogiarse. El elogio tiene que venir de otros, digamos, ¿no? Esto que dice el intendente, estamos haciendo las cosas bien, o que dice usted. Realmente hay que tener un poco de modestia, hay que reconocer los errores, pero también el autoelogio. En todo caso, yo le recomiendo, usted diga, bueno, nosotros desarrollamos tal política pública, hicimos tal obra, hicimos tal cosa. Ahora, decir que uno es bueno, hace las cosas bien, realmente no. Y esa invitación al diálogo, a mí me recuerda mucho a lo que está pasando a nivel nacional. Es una invitación al diálogo que no es franca, porque está basado en la descalificación del otro, en bajezas, como esta cuestión que usted habla respecto de mi compañero de bloque, el concejal Chocconi, y la exintendente Martini. Son bajezas, bajezas que son preocupantes porque hablan de la cualidad, llevan el terreno hacia lo personal, lo sacan de la esfera política y lo llevan a un escenario de bajeza, de falta de gestos políticos. Y realmente si el oficialismo quiere que vayamos todos juntos hacia algo, y realmente que no es esa la manera. Yo creo que más bien en la práctica la ciudad está, ya que quieren que hablemos de grandes temas, está balcanizada, ¿no? Balcanizada, más balcanizada aún que en otras oportunidades, ¿no? Rota, caótica, y no veo ningún tipo de unidad ni integración de ningún tipo, digamos. La verdad que no lo veo, y tampoco veo que los gestos que hace el oficialismo en lo concreto, en los hechos, contribuyan a unir nada, digamos, porque la ofensa, la descalificación no creo que conduzcan a ningún tipo de unidad. Igualmente creo que, insisto, ¿no? Yo más que unidad, yo aspiro al debate, a la confrontación de ideas conceptuales, ¿sí? Y en todo caso, al disenso, al conflicto y al consenso en lo que es posible en función del interés de la ciudad. Como ocurre en la mayoría de los proyectos, porque la mayoría de los proyectos que se dan acá se arriba a algún tipo de consenso, el trabajo que se hace en comisión. Por eso me parece, la verdad, que desafortunadas sus expresiones, con todo respeto, señor presidente.
Bien, gracias. Le recuerdo que nosotros no hemos ido con el Frente para la Victoria localmente, así que no sé de dónde ha sacado mis fotos, tanto con el PRO como con el Frente para la Victoria, así que... Si no, está diciendo que estamos armando un interbloque con el señor. Bien, concejal González tiene la palabra.
Bueno, gracias, señor presidente. Se están mezclando, me parece, las cosas. Acá, en realidad, estamos hablando de cuestiones administrativas, según mi parecer y entender. Lo que en realidad la gente espera acá es que el Ejecutivo se ocupe de la gente, de los barrios, de las necesidades. Y lo que esperan del Consejo también, que saquemos ordenanzas que le resuelvan un poco la vida a nuestros ciudadanos, o en parte o en todo, pero me parece que ahí está lo central, digamos. Lo otro es una cuestión marketinera, una cuestión de logos, de isologos, isotipos, logotipos, de la manera que se llame en el marketing, que cada uno va a poder implementar en su gestión, acompañado del logo oficial y nada más. Me parece que ahí se agota la discusión, porque si no estamos perdiendo el rumbo, cuando en realidad la gente está esperando otra cosa de nosotros. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández, ahora sí tiene la palabra.
Gracias. Para realizar dos modificaciones, de acuerdo a alguna acotación de Josefina, asesoría letrada, que me parece importante, que el artículo 1 se aprueba la utilización del isologotipo de la flor del Amancay en el margen superior derecho de la documentación y papeles oficiales por parte del Ejecutivo Municipal, y continúa la redacción original. Y en el artículo 2 se establece que isologotipo de la Amancay podrá ser utilizado también en vehículos afectados al uso público, cartelería y demás documentación del Departamento Ejecutivo, siempre que se encuentre acompañado del escudo oficial. Para cerrar en el debate, me imagino, simplemente pedir el acompañamiento de este proyecto, que en este caso en nuestra gestión ha sido presentado a través de un proyecto de ordenanza y que va a adquirir la legalidad de su utilización si es acompañado y votado en su mayoría. Creo que en el camino de la legalidad acá estamos. Bien, las palabras del concejal González en decir que me parece que la ciudadanía reclama otro tipo de debate de ideas y que otro tipo de respuestas que se necesitan. Así que me parece importante poder pasar al siguiente punto del transporte y poder ya cerrar el debate de este proyecto con relación al isologotipo. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, cerramos entonces el debate, sometemos a votación los concejales que estén por la afirmativa. Por la negativa, aprobado por 8 votos. Proyecto de ordenanza 306 del 16.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero.
se aprueba el contrato de transporte urbano de pasajeros suscrito con la firma Transportes Amancay SRL a partir del 1 de enero de 2017 para la explotación del servicio público de transporte urbano de pasajeros por el plazo de 10 años y bajo los términos y condiciones del instrumento que en el anexo 1 forma parte integrante de la presente. Artículo 2. Se crea la Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, cuya misión será coordinar las tareas para mantener inalterada la ecuación económica financiera del contrato, incorporar nuevas prestaciones y o modificar las existentes, frecuencias, recorridos y revisar la tarifa vigente conforme dichas condiciones y realizar el control y seguimiento del cumplimiento de los servicios indicados en el contrato. Artículo 3. La Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros estará conformada por 3 representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, 2 representantes del Consejo Deliberante, 1 representante de la empresa contratista y 1 representante de la Unión Transporte Automotores, UTA. Será presidida por 1 de los 2 representantes del Ejecutivo Municipal. Artículo 4. El quórum mínimo de la Comisión de servicio de la Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros será para sesionar la mitad de sus representantes y en caso de empate en las votaciones el presidente tendrá doble voto. Artículo 5. La Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros dictará su propio reglamento interno de funcionamiento y deberá reunirse periódicamente, con una frecuencia de al menos una vez cada 2 meses o cuando su presidente la convoque. Artículo 6, de forma.
Gracias, Claudia. Abrimos al debate. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, pedir por Secretaría Legislativa que se pueda incorporar una modificación al proyecto de ordenanza, que para no hacerlo complicado, se lo voy a pasar así lo puede después de lectura. El mismo voy explicando, o si quiere dar lectura y luego explico, tiene que ver con darle más claridad al proceso en lo que hace al área, a la cuestión de accesibilidad. Si bien entendemos que el contrato tiene varias instancias en las cuales queda más que claro para nosotros el poder incorporar mejoras continuas y poder ir transformando el sistema cada vez más accesible, nos parece que esa versión que proponemos da más claridad y da más garantías en términos del funcionamiento de la Comisión de Seguimiento para poder hacer foco en esa temática que nos interesa y mucho. Así que solamente dejo que lo lean por secretaría. Gracias.
Yo pregunto una duda que me surge.
¿Sería un nuevo artículo 3?
No, reemplazo al tercero. No,
y luego continúan el resto con nueva numeración.
Teniendo el tercero original también. Artículo 3. La Comisión de Seguimiento del Servicio de Transporte Urbano establecerá mecanismos de participación comunitaria, participación de expertos y entidades públicas, privadas o mixtas, con el objetivo de revisar, planificar y mejorar aspectos relacionados a la accesibilidad del sistema, gestionando y aplicando inversiones en forma progresiva y permanente a lo largo de la concesión.
Concejal Ávila tiene la palabra.
Bien, gracias, señor presidente, nuevamente. Bueno, no voy a ser muy extenso, trataré de ajustarme a algunas cuestiones que creo que son importantes de cara a la ciudadanía para que puedan conocer la implicancia de este contrato. Obviamente la novedad, digamos, en cuanto a la incorporación de flota 0 kilómetro al 100% ya es algo más que conocido, no voy a abundar en esa situación, sí, dejar en claro, y esto frente a muchos vecinos que consultaban la veracidad, porque realmente es un tema no menor, digamos, el impacto que esto tiene o que va a tener a partir del 1 de enero en el transporte. Consta en el expediente las proformas y todo lo que hace a la adquisición de las unidades y el costo individual y el costo global, digamos, de la inversión que ha propuesto la empresa con quien se ha firmado este acuerdo, este contrato. En principio plantear que el proceso ha sido muy largo, la verdad que en los últimos 3 años, 4 años, digamos, y esto ya trasciende a una gestión, digamos, ha sido un proyecto que ha ido tomando forma desde la primera propuesta que ingresó, si no me equivoco, en el año 2014, que se trabajó bastante durante Comisión de Transporte, fue llevado a votación, el periodo anterior, digamos, el Consejo anterior lo ratificó. Pero bueno, lamentablemente quedó desierto en las 2 oportunidades que la normativa marcaba que podía realizarse. Este año, y vuelvo a insistir, contrariando algunas posturas que alguna vez escuché en los medios, se trabajó creo que bastante también en el nuevo proyecto de pliego, volcando cambios que considero sumamente positivos y que trabajábamos, que pudimos consensuar y que pudimos realmente aportar cuestiones que creo que superaban, pero no tanto digamos por la voluntad o no de los legisladores que en su momento lo votaron, sino avanzó o evolucionó respecto del anterior pliego sustancialmente. Ahora bien, luego de los dos llamados, y atento a que el Ejecutivo actual podía haber hecho un contrato, digamos, a principio de la gestión, digamos que esto también fue evaluado, fue discutido, se planteó la oportunidad o la necesidad de poder hacer ese llamado a contrato directo en ese momento, estando habilitado por normativa según el pliego que había sido votado anteriormente, y esto ya lo ha dicho el Intendente, era necesario poder dar la discusión nuevamente, poder empaparnos, digamos, del tema a otra escala, poder avanzar, digamos, en volver a recapitular el proyecto y tratar de volcar algunas cuestiones que habían quedado por ahí pendientes o que surgieron luego en el tratamiento. Pero bueno, lamentablemente, y esto también ha sido público, el pliego no pudo avanzar, se abrió en la primera instancia, quedó desierto, se planteó luego en la segunda instancia, también quedó desierto. Podemos explicar y cada uno tendrá su hipótesis de por qué es esa realidad. Yo tengo varias, algunas que por ahí no son muy aceptadas por el sector empresario, pero bueno, entiendo que también hay otras cuestiones que son circundantes o que son del contorno, digamos, del sistema de transporte a nivel nacional y que seguramente, tal vez, pensando con buena fe, imposibilitaban en ese momento la compra del pliego y avanzar en la puesta en marcha de un nuevo sistema. Y luego de que quedó desierto, se planteó también el desafío y el compromiso con la comunidad de poder avanzar rápidamente en poder encontrar una solución final a este sistema para no seguir propagando contratos precarios que de ninguna forma garantizaban la calidad, el servicio que el vecino hoy está exigiendo y que teníamos que poder pensar a 10 años o a un plazo, digamos, mayor, digamos, que la eventual contratación precaria que se venía recorriendo, para poder justamente dar este salto de calidad. No fue menor la espera, digamos, fueron varios meses que por ahí se demoró el proceso de contratación directa porque justamente no se encontraban los puntos de equilibrio con las empresas actuales que están dando actualmente el sistema y que podrán haber tenido, digamos, en eso yo quiero reconocer, ha habido tanto del Ejecutivo y me consta porque he participado en algunas reuniones puntuales, digamos, de gestión diaria, digamos, del sistema, donde la voluntad, digamos, no ha existido, creo que ha habido un diálogo sano, digamos, más allá de las tensiones propias, digamos, de un sistema que de alguna forma no estaba controlado. Y en ese sentido, creo que las empresas actuales tendrán que cumplir su concesión, digamos, su servicio hasta fin de año, como se ha establecido, y en este marco poder avanzar con esta nueva contratación que la empresa, digamos, se acercó a poder dar esta opción, donde viene con una inversión muy importante que excede cualquier tipo de pretensión de este concejal o de cualquier bloque o de cualquier actor político del Estado, que de alguna forma queríamos tener realmente un sistema que pueda garantizar ese nivel de calidad. Nosotros en la proporción, digamos, del pliego, nunca hubiésemos pensado por llegar a este tipo de inversión, e inclusive los actores locales nos planteaban que era una locura poder plantear, cuando planteábamos un 30% solamente de la flota, 0 kilómetros, prácticamente planteaban que era inviable bajo todo concepto. Y en este sentido, se avanza con esta contratación, obviamente, como una contratación directa con una empresa, un tercero, no es las condiciones del pliego, que a uno por ahí le hubiese gustado que saliera aprobado y que hubiese salido, no, que salió aprobado, pero que hubiese sido aceptada por un conjunto de actores y hubiese disputado, digamos, la compulsa naturalmente como lo marca la normativa y poder haber elegido la mejor propuesta. Ese era el ánimo y por eso también se invirtió tanto tiempo durante la primera etapa del año en poder aprobar el pliego y poder esforzarse en que salga con el mayor consenso posible. Ahora bien, para rescatar algunas de las cuestiones que hace a este nuevo servicio que se propone a partir del 1 de enero, anoté algunas solamente para que la comunidad y quienes están presentes lo puedan ponderar. Esta empresa va a tener que certificar normas de calidad ISO 9001 y 3810, digamos, en sentido de atención al usuario, en cuanto a la relación, digamos, tienen normativa también ambiental que aplica y que tiene certificación en otros puntos de la, de su, digamos, del país donde tiene algún tipo de servicio, lo cual nos parece muy importante porque es un avance también en materia de cuidar nuestra ciudad y cuidar, digamos, el entorno ambiental en el cual se desarrolla la actividad. Se ha tomado también en materia ambiental un salto de calidad respecto de la norma ambiental de los motores, y esto no es menor porque cuando hablamos de la calidad de vida de nuestros vecinos y a veces se plantean normas, a veces en el plano nacional, internacional, a veces se plantean, cuando se discuten a veces protocolos ambientales o tecnologías nuevas de avanzada que pueden de alguna forma beneficiar el cuidado del medio ambiente, siempre está la disyuntiva de poder aplicarlas y de poder avanzar rápidamente en esa implementación para mejorar justamente la calidad de vida de nuestra sociedad actual y futura, digamos, en las futuras generaciones. Y en eso, digamos, hubo también un salto de calidad. La primera propuesta del 2014 venía con una norma ambiental de los motores Euro 3, que era, digamos, la que venía más o menos en boga en esa época. Y ahí sí quiero plantear una distinción. Por también solicitud de nuestro bloque en su momento, se planteó poder aumentar la norma a ser Euro 4 o superior, y eso pudo plantearse, y así continuó luego en los dos procesos aprobados. Y en esta oportunidad la norma ambiental va a ser Euro 5, y esto no es menor. Y a veces uno pareciera que... ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esto implica un 80% de reducción de emisiones en la vía pública por parte de los motores, y un uso mucho más eficiente del combustible en la ciudad, digamos, y el recurso combustible que la empresa utiliza al poder mover las unidades por la ciudad. Y esto impacta en la calidad de vida de las personas, impacta en la calidad del aire de nuestra ciudad, impacta en un montón de otras cuestiones muy importantes que tienen que ver con nuestro entorno natural. Y esto me parece que hay que celebrarlo, y a veces queda embebido en la normativa y no se pone en valor, y creo que hay que ponerlo en valor. Pasando a otras situaciones, digamos, se absorbe el 100% del personal, que también era otro de los ejes muy importantes que nosotros planteábamos en la discusión. No nos parecía admisible, digamos, si bien esto salió en el pliego, frente a un contrato estaba, digamos, el miedo de que la imposición de alguna empresa que viniera planteara algún tipo de duda o de queja en ese sentido, y la verdad que se está absorbiendo al 100% del personal, por lo menos hoy vigente. Luego esa relación continuará entre el gremio y la empresa, naturalmente, o cada persona si quiere o no continuar, o con cualquier relación laboral, pero digo, en principio, rescatar que eso se puede mantener, con la importancia que implica la cantidad de familias que dependen hoy de ese trabajo. Se pone el 100% del sistema SUBE, que no es menor tampoco. A partir del 1 de enero vamos a tener las 100 unidades, o todo el paquete, digamos, completo de la ciudad con SUBE, eliminando un reclamo constante de los vecinos que actualmente convivían con dos sistemas, digamos, de cobro del pasaje, y que, bueno, de alguna forma también distorsionaba en muchas cuestiones cómo se controla el sistema, cómo se gestiona el uso de frecuencias, cómo se gestionan los subsidios a nivel nacional, digamos, toda esa falta de información que alguna vez se podía observar. Esto de alguna forma se va a subsanar con esta importante inversión, que también va acompañada de otras cuestiones que hacen al Estado municipal, como es la reciente adquisición con los representantes de Nación Servicios en Buenos Aires, de traer 75.000 tarjetas SUBE gratuitas para justamente acompañar el cambio rápido a los usuarios que hoy manejan solamente las líneas de la actual empresa Las Grutas, con el sistema Micronauta. Entonces, eso también es importante, sumado también a una estrategia que hay que seguir fortaleciendo de mejores centros de recarga, de mejores tecnologías de recarga. Ahora se está avanzando en lo que es la gestión, digamos, online o vía bancaria, que es muy importante. Bueno, habrá que ir continuando en poder distribuir cada vez más bocas de expendio, digamos, de recarga del boleto a lo largo y ancho de todo el ejido. Si bien hoy tenemos 60, 60 y pico de centros, digamos, de atención, obviamente, seguramente eso sigue siendo menor de la demanda que debe existir, con lo cual será uno de los ejes para poder trabajar. Se plantea desde el primer momento un sistema de seguimiento de GPS muy importante, no solamente de cara al usuario en la relación con aplicaciones app que tenga que ver con poder visibilizar durante en tiempo real el tipo de unidades y cuáles vienen y los tiempos de espera y de gestión del sistema. Pero no solamente de cada usuario, sino también que ese sistema GPS nos permite como municipio poder controlar realmente la magnitud total del servicio, poder garantizar diferentes elementos de análisis, estadísticas, en fin, que nos permitan luego, sí, en la comisión de seguimiento, tener elementos concretos para poder justamente evaluar posibles modificaciones de recorridos, posibles mejoras en las frecuencias, pequeñas correcciones en tiempo real que se puedan ir realizando justamente para beneficiar al usuario y poder hacer más eficiente el sistema. En fin, cosas que esperamos en los primeros meses de concesión poder ir afinando, poder ir corrigiendo, y está el compromiso en el contrato de poder hacerlo así. Y también, de cara a lo que hace el tema de la discusión tarifaria, más allá del polinomio y todo lo que alguna vez ya se volcó a la discusión y se aprobó en su momento en el pliego, es importante poder poner en valor que en los primeros meses, con esa información justamente estadística que hoy tenemos parcializada, porque es difícil de combinar un sistema como Micronauta con la información de SUBE y genera muchos parches o muchas zonas grises que son difíciles de cuantificar, poder establecer un criterio sustentable en cuanto al boleto combinado, que eso va, sin lugar a dudas, a generar un beneficio para el usuario que toma más de un colectivo, digamos, al día, y poder de esa forma subsidiar, en el buen sentido, a quien utiliza más el colectivo y dar un beneficio en ese sentido. Con lo cual, creo que el criterio que la comisión pueda ir tomando en los primeros meses a partir de la información que vaya recepcionándose es muy importante para poder tomar decisiones concretas, rápidas, pero no con menor valor de discusión, para poder garantizar una sustentabilidad del sistema con este tipo de estrategias, digamos, de mejora, digamos, de acceso al sistema. Y por último, y vuelco ahora a la discusión, el tema de la accesibilidad. Estamos totalmente convencidos de que tenemos que lograr un sistema no de transporte, sino una ciudad totalmente accesible. Y eso lo discutimos durante el pliego. Se discutió mucho, fue una discusión muy rica, por lo menos eso yo lo rescato y creo que todos lo rescatamos, respecto de la discusión con las diferentes organizaciones, con los diferentes referentes a nivel local en materia de discapacidad. No me quede para la menor duda de que la convicción y la prioridad, digamos, tiene que ser poder acercar cada vez más al usuario, a todos los usuarios, no solamente a las personas con discapacidad, sino a los adultos mayores, a los jóvenes, a las embarazadas, a todo el mundo que de alguna forma tiene una limitación en lo que hace, sobre todo a la parte motriz, que es, tal vez es lo que puede llegar a ser lo más sustancial en este tipo de situaciones, si bien hay otras contemplaciones que tienen que ver con las discapacidades visuales, auditivas, en fin, que se han volcado y que se van a trabajar en la comisión, porque ese fue el espíritu del pliego y es el mismo espíritu de que queremos seguir manteniendo. Ahora bien, cuando hablamos de accesibilidad, y esto lo hemos discutido en su momento, es un concepto, al menos yo lo entiendo, integral y digamos, con múltiples aristas para poder trabajar para realmente llegar a una accesibilidad plena por parte de la ciudad y que nos convirtamos no solamente en un destino accesible para el turista, sino un servicio accesible, una ciudad accesible para todos nuestros vecinos. Y en este sentido hay que poder pensar en que cada pedacito de asfalto que podamos conseguir como gestión de gobierno o gestiones futuras de gobierno sea puesto arriba de un trayecto, digamos, del transporte urbano. Eso nos va a permitir mejorar las condiciones de accesibilidad, digamos, de los usuarios, poder mejorar el cordón cuneta, poder trabajar en veredas o en sistemas, digamos, de conexión que hoy faltan en muchísimos barrios de nuestra ciudad, para que justamente la persona, el vecino, digamos, pero más aún la persona con discapacidad, pueda acercarse al colectivo y poder tomárselo, poder adaptar las garitas como corresponde, armonizando, digamos, la altura y las diferentes cuestiones técnicas al tipo de unidades, poder incorporar rampas, pero rampas manuales, no rampas, digamos, hidráulicas, que de alguna forma han demostrado que son ineficientes, digamos, al momento de ponerse en marcha, y poder ir mejorando cada uno de los aspectos que, no en de acá a 15 años, sino realmente de forma progresiva y una discusión concreta y paulatina, podamos ir incorporando y entendiendo también la limitación, si se quiere, digamos, así como es positivo tener 100 unidades 0 kilómetro, también hay una limitación en el sentido de que esas unidades, cuando se hace la propuesta, ya estaban compradas y no tuvimos o no se tuvo la opción, digamos, de poder exigir una porción, una cuota parte, digamos, de unidades, como ya habías planteado el pliego, que era el espíritu, digamos, inicial y que defendimos y que con todo gusto acompañamos. La realidad es que al momento de ponderar la decisión se pondera el salto cualitativo, digamos, en la calidad del servicio, en general para todos los usuarios, y el gran desafío, yo creo, de gestión para los próximos años, pero no hablo solamente en términos de gobierno, del gobierno actual, sino creo que tiene que ser una política de Estado poder ir subsanando progresivamente todas las barreras arquitectónicas y todo lo que implica que hoy el ciudadano no puede acceder al transporte urbano, sea discapacitado o no sea discapacitado, obviamente con énfasis en que las personas con discapacidad tengan cada vez menos barreras en todo su entorno para poder llegar y utilizar el transporte. Se propone, sí, como parte del canon de las empresas, de la empresa, la incorporación de un furgón o de una unidad que sea, en principio, paliativa, digamos, de poder dar un servicio, digamos, más accesible con la incorporación que corresponde de tecnología, que se podrá discutir luego si está a cargo de la empresa o si está a cargo del área de personas con discapacidad, pero lo importante es poder tener esa inversión, que entiendo que no es la solución, digamos, total a la problemática, al contrario, insisto, es un paliativo, pero bienvenido sea que pueda estar para poder acompañar en parte el inicio de la concesión para dar un servicio. Mientras tanto, poder ir en la comisión de seguimiento, como se ha planteado o se ha clarificado, porque entendíamos que ya estaba claro, digamos, en el convenio, ir trabajando inversiones de pequeña, de mediana y de gran escala que permitan ir solucionando cada vez más, la brecha que hay de accesibilidad en la ciudad. Y ese es nuestro objetivo y esa es nuestra motivación. Nos hubiese gustado que venga una empresa con 100 unidades de 0 kilómetro con una proporción mucho más grande en cuanto a condiciones de accesibilidad, sí, nos hubiese gustado. La realidad es que frente a la decisión de poder avanzar y dar un salto cualitativo realmente y que nos genere en la ciudad un marco normativo y claro de regulación de transporte, la decisión tomada es la que está sobre la mesa, que hoy tenemos que convalidar o no, según la concepción o la convicción de cada uno, eso lo cual se respeta. Pero digo, ese es el contexto. Acá no es que se quiso borrar con un codo, con la mano, a las personas con discapacidad. Muchas de las cuestiones de discapacidad se plantearon en las modificaciones propuestas en los pliegos. No venían así tampoco inicialmente. Y hay una deuda histórica, digamos, a nivel país, en muchas de las regiones del país, donde la normativa nacional lamentablemente no ha podido ser, no sé si lamentablemente, tal vez por errores de gestión o de falta de decisión política, pero no ha podido ser implementada, digamos, o que muchas veces se legisla pensando en el conurbano bonaerense con una lógica y una tipografía, digamos, geográfica diferente a la nuestra, que claramente nos imposibilita al momento de hacer la inversión, si no tenés la plata para poder hacerlo, avanzar en la medida y en la deuda importante e histórica que tiene el sector de las personas con discapacidad, que eso nadie niega y que claramente creo que esa deuda de más de 20 años o de 10 años que he escuchado plantear a los diferentes referentes de las organizaciones, las cuales respeto y mucho, creo que hay que ir saltándola. Tal vez no será de un día para otro el 100% como uno quisiera, pero sí, de alguna forma, ir remediando esa situación y que de a poco encontremos cada vez menos garitas que no sean accesibles, poder tener corredores y un plan de accesibilidad integral de la ciudad pensado justamente para eliminar esas barreras y exigirle a la empresa en este caso puntual, que va a ser parte del servicio, en conjunto en la comisión de seguimiento con el Estado Municipal, con los trabajadores y con todos los referentes que puedan ser invitados para poder diagramar realmente un plan de inversión que nos permita dar respuestas, poder ir solucionando esta brecha cada vez, que cada vez sea más chica. Digamos, ese es el espíritu. Podemos ampliar el debate, digamos, pero quiero que quede claro que esa ha sido siempre la motivación respecto al transporte urbano, apostar a que la gente, el ciudadano, pueda usar cada vez más el transporte urbano, que nos posibilite una mejor vida en comunidad respecto del uso, digamos, y el problema que tenemos con el tráfico en la ciudad, y que justamente vayamos acompañando nuevas inversiones, entendiendo que tal vez ahora el foco no sea la inversión en nuevas unidades porque no sean nuevas, digamos, eso nos da una ventaja de poder discutir otro tipo de inversiones que no, tal vez antes no se podían discutir porque no estaban dadas las condiciones, y pensar que de acá a 5 años... por también en cumplimiento de la normativa, el promedio de antigüedad no puede ser mayor a 5 años, con lo cual, naturalmente, yo entiendo que la empresa va a tener que vender toda su flota para poder, de alguna forma, o una gran cantidad de su flota, para poder mantener ese estándar, digamos, de calidad, digamos, y de prestación que se ha exigido en el contrato. Y tal vez ahí, en menor tiempo aún, podamos ya incorporar incluso unidades completamente accesibles, nuevas, 0 kilómetro, que hoy no se han podido o no se han ofertado por parte de la empresa. Insisto, ese es el espíritu de este punto puntualmente. El contrato es mucho más amplio, tiene otras cuestiones que también son importantes, algunas de las cuales ya he destacado, pero no quería dejar de rescatar esa información y que esa va a ser el espíritu de trabajo en la Comisión de Seguimiento a partir del año que viene, el 1 de enero. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. En principio, plantear que disiento completamente con que el espíritu del proyecto del contrato que está firmado tenga una mirada sobre la accesibilidad, y creo
que justamente si había tanta convicción en comenzar a trabajar en eso, si había tanta convicción de parte del Ejecutivo y desde del oficialismo en iniciar un camino progresivo, estaba la herramienta de respetar los acuerdos que se habían hecho en relación al pliego. Ninguno de esos acuerdos se han respetado en el contrato, y lo que se presenta ahora como una modificación, que es importante aclarar que es solo en la ordenanza, no en el contrato que está ya firmado en la empresa, con lo cual quedará en la voluntad de la empresa y en la capacidad de negociación del Ejecutivo ver qué capacidad de impacto pueda llegar a tener esto en la inversión futura, porque la verdad que la empresa ya firmó un contrato donde la accesibilidad es inexistente. Entonces, lo que se acaba de incorporar en materia enunciativa, simbólico, me parece relevante, lo valoro en relación al proyecto original, pero tenemos que empezar a plantearnos de que si realmente hay tantas convicciones, esas convicciones queden plasmadas en las letras de los textos, porque si no, realmente estamos hablando de convicciones que nunca se llegan a efectivizar, porque la referencia a la accesibilidad está solamente en un punto en relación a los colectivos tipo C, no se describe mucho más que eso, y en el furgón, que el furgón es discriminatorio y además es irracional pensar que el furgón va a llegar a resolver algún tipo de accesibilidad al transporte, como vos lo acabas de decir. Entonces, la verdad que el tema de las convicciones o quedan escritas las convicciones o en el acta de la sesión mucho no sirven, por lo menos no les sirven a la gente para poder subir al colectivo, que creo que de eso estamos hablando, porque lo que se está discutiendo acá es cómo se va a implementar un servicio de transporte público, y yo tengo la convicción ideológica de que si es público todos tienen que poder acceder y que por lo menos habíamos acordado en el pliego un camino progresivo para ir dando estos saltos que, como lo hemos dicho en todo el trabajo en el tratamiento en el pliego, son históricos y deben irse dando. Pero yo creo que no están planteadas las condiciones ni siquiera para dar el primer pasito con este contrato. Y en ese sentido, me llama mucho la atención y creo que debería llamarnos a todos la atención el poco respeto que ha habido por el trabajo intenso que se ha hecho tanto en la Comisión de Tránsito como en la Comisión de Gobierno por los acuerdos que se llegaron al pliego. Yo leía el contrato y realmente es muy similar al primer borrador del pliego que ingresó, y luego de eso trabajamos, consensuamos con la comunidad, escuchamos a la gente en la audiencia pública, y hoy estamos trabajando sobre un contrato que no registra ninguna de esas modificaciones, que no contempla. Vos valoraste el trabajo en comisión, yo lo valoro también, pero no lo veo reflejado para nada en el contrato que se ha firmado con la empresa, y en ese sentido me parece una falta de respeto al trabajo de los 11 concejales y también una falta de respeto que debería sorprender lo nada que ha quedado plasmado en relación a lo que ha surgido de la ciudadanía en la audiencia pública. En materia de accesibilidad, yo estoy convencida...
Espera. ¿Ahora?
Hola. ¿Estoy?
Te cortan el micrófono. Continúe.
Decía que en materia de accesibilidad yo estoy convencida que la cláusula que se acaba de incorporar en relación a la comisión de seguimiento no le da mayor relevancia y que sigue en este marco incumpliendo y yendo en contra de las legislaciones y de las convenciones. Pero más allá de la accesibilidad, quisiera, valorando para que no nos digan después que vemos siempre el vaso medio vacío, por supuesto que valoramos el tema de la implementación de la SUBE, las normas de calidad, del seguimiento por GPS, esas cuestiones están valoradas, pero sí tenemos muchísimas cuestiones para plantear sobre el contrato que se ha firmado y que sobre todo manifestar que muchas de estas cuestiones tienen que ver con dudas
que quizás hubiese podido ser saldadas si hubiese habido la voluntad del oficialismo de poder trabajar este proyecto en comisión, de poder evaluar el contrato con la claridad y con la capacidad de análisis que tenemos los concejales para poder hacerlo. Eso no fue posible, no hubo esa voluntad, entonces la verdad que hoy lo que traemos son dudas y consideraciones que la verdad no nos dan la claridad necesaria como para poder acompañar la aprobación de este contrato. En primera instancia, me gustaría hablar de algo que vemos en varias partes del contrato y es un lenguaje absolutamente discrecional, ¿no? Que desde nuestro punto de vista no da la previsibilidad que necesita y que requiere un contrato de la importancia que tiene, porque esta va a ser la herramienta que va a permitir o no que se pueda garantizar el servicio de transporte de pasajeros. Y, por ejemplo, hay una frase que me anoté acá como ejemplo que dice podría renovarse por 5 años más si la condición es óptima. De ese tipo de frases el contrato está lleno. ¿Óptima para quién? ¿Bajo qué parámetros? Todo eso no está trabajado. Y entonces la verdad que es un contrato que no nos da garantía, no nos da previsión. Otro punto que nos ha llamado muchísimo la atención tiene que ver con cómo se justifica la elección de la empresa. Cuando se habla de la elección de la empresa, se habla solamente de la cuestión numérica y de su inversión inicial. No sabemos si hay otros elementos, no hemos tenido ese acceso a la información, esto no es acompañado por ningún tipo de balance o de información que acredite la solvencia de la empresa para hacerse cargo, no hemos tenido acceso tampoco a ningún informe de gestión en relación a otras experiencias de la empresa en otros lugares. Lo único que tenemos conocimiento que ha salido por los medios es que no ha realizado un trabajo como el que va a comenzar acá a realizar en Bariloche. Y quizás la empresa es maravillosa, no lo sabemos, pero sí me parece que son elementos que tienen que ser evaluados, que podrían haber sido evaluados en comisión, que podríamos haber tenido esa información, y lo único que se menciona sobre la elección de la empresa es su capacidad de hacer la inversión. Inversión que además no se le pone ningún tipo de exigencia en relación a la accesibilidad. Volvemos nuevamente a cómo esta convicción para comenzar el camino progresivo de garantizar que todos suban al colectivo no se impacta en esa inversión inicial que, por los datos que manejamos, los colectivos de piso bajo, los colectivos accesibles, los colectivos con rampa, no tienen un costo tanto mayor que los otros, o sea que si la empresa iba a hacer esa inversión, se podría haber comenzado con una inversión de colectivos accesibles, como era lo que habíamos acordado en el pliego, donde claramente habíamos dicho que a Bariloche no debía ingresar ningún colectivo más que no garantizara la accesibilidad y que ese era el camino para comenzar la progresividad de adecuar y de adaptar la flota de colectivos a las personas con discapacidad y a las personas con movilidad reducida. El tema de la acreditación de la solvencia de la empresa es algo que nos preocupa muchísimo. Está en el contrato que la empresa debe presentar documentación que avale un capital equivalente al 50% de las unidades operativas. No figura cuándo debe hacer esa presentación y entendemos que solamente esa documentación no nos garantiza poder plantear de que estamos frente al ingreso de una empresa que sea solvente. Ahí y menos si no sabemos ni siquiera cuándo va a presentar la documentación y no está establecido en el contrato. Ahí el tema fundamental que se nos presenta es el tema del resguardo de la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos entrar, existe una posibilidad de que la empresa no pueda garantizar la solvencia para continuar el trabajo, lo que tenemos además de un peligro en el servicio de transporte de pasajeros, también el peligro de las fuentes de trabajo. Con lo cual, nos parece que hay muchísima información que no está, que no se exige al contrato, que no la tenemos nosotros y que es motivo por el cual no vamos a acompañar este contrato. Después, vos hablabas, el concejal Ávila...
Presidencia, por favor.
Hablaba el concejal Ávila, disculpe, señor presidente, sobre el espíritu puesto en la accesibilidad y puesto en la mejora del servicio. Mi lectura del contrato es que hay un espíritu puesto en la rentabilidad de la empresa y no en la calidad del servicio, y mucho menos está planteado o se puede leer de ese contrato alguna mirada desde el servicio público pensado como derecho, ¿no? El tema queda claro en la redacción inicial de la comisión de seguimiento, y entiendo que por eso se ha establecido ahora una modificación en la ordenanza, no en el contrato. Como la comisión de seguimiento tenía el objetivo del cuidado de la ecuación económica, de la revisión de la tarifa, de la evaluación de las condiciones de prestación y de evaluación de la ecuación económica. Y sin embargo, las cuestiones de accesibilidad no están, aunque ahora estén en la ordenanza, siguen sin estar en el contrato, y la verdad nos preocupa y mucho. En materia laboral, si bien nos parece muy importante el tema de que esté garantizado el traspaso del 100% de los trabajadores, también vemos deficiencias en el contrato en materia de cómo está regulado el traspaso de los trabajadores, y ahí vemos que no se incluye ninguna mención a lo que es el respeto de las condiciones de trabajo. No está claro en qué momento se debe firmar el compromiso en la delegación de trabajo. Y entendemos que ese compromiso de traspaso de los trabajadores debería haberse firmado en conjunto con el contrato. Está firmado el contrato y no el compromiso de traspaso de los trabajadores. Entonces, también vemos en materia laboral deficiencias en lo que es el texto del contrato. Y entendemos y vemos que también acá el tema de los trabajadores no fue un tema prioritario, y volvemos a que lo prioritario ha sido la rentabilidad de la empresa. Después hay otro punto que en principio no nos parece mal, pero no está claro qué beneficios nos va a traer a los barilochenses, que tiene que ver con la exención de las patentes. Hay una creación de un subsidio, por lo que entiendo, porque se plantea como una extensión de patentes, pero entiendo que no estamos nosotros con capacidad de exentuar de un impuesto que es provincial, así que entendemos que será alguna especie de subsidio, que no sabemos cuánto implica en costos, no está estipulado en el contrato cuánto eso le va a implicar en costos al municipio, y tampoco está planteado si el municipio va a subsidiar y va a esto está impactado sobre las unidades cero kilómetro. Hubiese sido una buena herramienta de negociación para poder plantear esto que he dicho anteriormente sobre la posibilidad de la exigencia de unidades accesibles. Hay un punto que a mí me gustaría plantear como positivo, lo conversaba el otro día con el concejal Ávila, y es el establecimiento de las tarifas vigentes y la tarifa diferencial, el respeto en el contrato por el boleto estudiantil gratuito al 100%, y el respeto también por la resolución que establece que los estudiantes de colegios privados paguen un peso. Ahora, este punto que me parece absolutamente positivo, creo que antes de que la empresa empiece a transitar por Bariloche, está la intención política de Juntos Somos Bariloche y del PRO de hacer caer por la borda esto con el proyecto que se ha presentado hoy, genera el incremento de la tarifa de colectivo para los estudiantes secundarios de colegios privados. Con lo cual, tenemos mucho más dudas que certezas, tenemos cuestiones que nos preocupan muchísimo sobre cómo está escrito, y sobre todo entendemos que el espíritu de este contrato no refleja para nada el trabajo intenso y comprometido que hemos hecho todos los concejales en relación a la construcción del pliego. Por eso es que no vamos a acompañar este proyecto. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias. Gracias, señor presidente. A ver, yo... voy a volver a repetir algunas cuestiones porque parece que no queda claro y después parece que queda solamente una verdad parcializada de un sector sobre lo que se está realmente discutiendo. El trabajo de los concejales fue estrictamente rico y comprometido. Y la realidad, y acá sí vamos a hablar de convicciones, y perdón si personalizo en mi persona, pero la realidad es que si vamos a medir y cuantificar el compromiso real de cómo se ha trabajado en los pliegos de transporte en los últimos 4 años, pues podemos sacar la cuenta a ver cuántos realmente estaban comprometidos. Desde secretarios de transporte que nos traían los planos dibujados con papel y lápiz rojo. Entonces, sinceramente, y que no tenían ningún tipo de nada de accesibilidad, pero ni por asomo, ni por asomo. Y las discusiones las dábamos nosotros de nuestro bloque. Con lo cual, estoy totalmente tranquilo de cuáles son mis convicciones y cuál es mi ideología, que la cual uno va también construyendo y va, de alguna forma, encontrándola en el camino con las cosas que uno hace. ¿Cuál va a ser mi tarea? O hablo por parte de mi gobierno, de mi bloque o de todos los que quieran trabajar al respecto. Trabajar incansablemente para realmente conseguir una accesibilidad plena y real, no declarativa, no declamativa. Porque si no, hacemos solamente declamaciones, pero no gestionamos realmente soluciones concretas para el conjunto de la sociedad. ¿Me interesa la discapacidad? Sí, me interesa. Me interesa. Y nadie me va a venir a cuestionar si es o no mi convicción es esa. Comparto plenamente los reclamos de las personas con discapacidad, señor presidente. Plenamente. Y es mi afán o mi vocación permanente poder solucionar ese y muchos problemas de la sociedad. Por eso me estoy en el lugar que estoy, ocupo el lugar que estoy, participo en política, porque quiero cambiar la realidad, no hacer declaraciones. Quiero cambiar la realidad. Por lo menos eso es lo que me motiva siendo joven y siendo justamente ahora tener la responsabilidad de hacer política y de gestionar recursos públicos. Dicho esto, frente a una empresa que traía 100 unidades de 0 kilómetro ya compradas con la proforma, y ahí se demuestra la rentabilidad de la empresa, cuando tiene la proforma autorizada con 100 micro 0 kilómetro, no el 50%, el 100%, y que se está trabajando, que tienen todos los papeles como corresponde, y la realidad que tiene experiencia en el país, digo, ahí creo que hay que poder averiguar, le comento, la empresa Mayo en San Juan tiene, que es en la cual es parte el grupo Semisa, tiene, digamos, historia en la provincia de San Juan, donde son homónimos, digamos, son originarios de esta empresa. Pero no quiero entrar acá en un análisis a ver si la empresa es buena o la empresa es mala. A mí la verdad que eso no me importa. Yo quiero hacer que cumplan el contrato y quiero trabajar desde el 1 de enero en que la comisión de seguimiento exija y pueda establecer pautas de tratamiento para ir de vuelta, progresivamente saldando la deuda histórica que hay con las personas con discapacidad. Y eso también consta en las actas que se han ido trabajando entre el Ejecutivo y la empresa, de poder empezar a tener ese compromiso, que la primera reunión de seguimiento, que una está planteada, obviamente luego de la estadística que se ha tomado del sistema, pero si hace falta la convocaremos mucho antes, para empezar a plantear justamente cuál es la metodología y los plazos de inversión para ir acomodando las unidades como corresponde. Incorporar las rampas manuales, no neumáticas, que la verdad que dieron pena en su momento cuando se quisieron implementar, por justamente una improvisación, empezar a trabajar en planes integrales y conseguir el financiamiento. A mí me encantaría que todas las garitas de la ciudad sean 100% accesibles. No tengo la plata, señor presidente. Si la tuviese, lo haría el día de ayer. ¿Qué quiere que le diga? Es más, si hace falta, me pongo yo con la pala a hacer las cosas. Y no lo digo de forma declarativa, porque yo sí, en eso no tengo ningún plurito de poder desgajarme personalmente y dejar todo por la ciudad para poder justamente conseguir, así sea, un peso o 1 millón de pesos para construir lo que sea. 100 metros de vereda, 100 metros de asfalto, una garita nueva como corresponde. A ver, hemos hablado muchísimo en las comisiones, hemos hablado incansablemente, pero siempre también, y uno ahí aprende también en la política o en la gestión pública, uno a veces no consigue lo que quiere. A mí me hubiese gustado, sinceramente, que el pliego hubiese sido comprado por empresas de este país, se hubiese aplicado y se hubiese aplicado el criterio de progresividad que defendí plenamente y que tal vez, para mi gusto, y eso puede dar fe el Ejecutivo, tuvimos arduas discusiones en cuanto a la factibilidad y en cuanto a muchas cuestiones y discutíamos, porque también nos discutían las empresas, digamos, vigentes en la ciudad y los actores, digamos, que siempre opinan, digamos, en el sector, de que era imposible traer una unidad a 0 kilómetro, que era imposible traer una unidad adaptada. A mí me hubiese gustado que la empresa comprara con otra visión, y sí, me hubiese gustado, no estaba en el momento que firmaban la proforma. Si no, le hubiese planteado mi convicción, mi ideología, y le hubiese dicho que ponga tantos millones como correspondía de la empresa en comprar esos colectivos. La empresa los compró, trae la propuesta, y el intendente toma la decisión frente a un proceso, no, a ver, ¿cómo puedo decir? Arbitrario. Venimos de 4 años discutiendo esto. Venimos de 15 años de discusión contractual, que no hay un contrato donde no podemos ponerle una multa por pasar un stop a las empresas. Y estamos hablando de un contrato y una forma, y yo confío, digamos, no conozco personalmente a los representantes de la empresa, pero cuando tenga el gusto de poder conocerlos, le voy a plantear lo mismo. Y voy a ser incansablemente molesto en los próximos 3 años que tengo de mandato para poder ir aumentando progresivamente y ser coherente con lo que yo planteo. Y en la medida que me den los recursos y en la medida que exista posibilidad de poder invertir, yo voy a insistir en que se haga de esa forma. Y si viene una cuadra de asfalto, quiero que se ponga como convicción de gobierno donde pasa el colectivo, no donde no pasa el colectivo como sí se ha hecho en otras oportunidades. Entonces, y eso tiene que ver con la convicción de gobierno. Y en todo caso, la ciudadanía, con total libertad, de acá a 3 años, cuando realmente nuestro mandato termine, uno no piensa eternizarse en el poder. No me interesa, la verdad. Yo tengo otra vida aparte de la política, quiero poder estudiar, quiero poder recibirme, quiero vivir de mi profesión, no solamente, digamos, de la representación o de la política, como muchos hacen, pero quiero dejar lo mejor que pueda. Y la comunidad será la que plantee si realmente uno mintió y fue un hipócrita, o realmente cumplió con que sea parte de lo que uno quería poder hacer y podía realizar. Y ojalá de acá al año que viene tengamos 5 rampas nuevas, podamos tener 7, 8, 10, 90 colectivos adaptados en función también de la realidad, digamos, que nos toca asistir todos los días como municipio, con muchas falencias, con muchas demandas históricas que no se han cumplido, no por la gestión anterior, por la historia, digamos, de Bariloche. Hay una deuda de la comunidad para con sí, y sobre todo la clase política para con la comunidad, en cuáles son los objetivos que se persiguen. Y ya que, porque no quiero dejar esto pasar, cuando se trae a discusión el proyecto que ahora se plantea, con mucho trabajo también de nuestro sector, y que agradezco el acompañamiento del Bloque PRO en cuanto a la firma del proyecto, y esperemos pueda también acompañar luego en la iniciativa, y discutimos cuánto puede pagar una escuela privada, y yo no quiero entrar en el plano de discutir si la escuela privada es buena o mala. Cada uno tendrá su historia, sabrá qué le gusta más, qué le gusta menos. Yo aspiro a fortalecer cada vez más la educación pública. Y en ese sentido hay un sesgo ideológico de mi parte y me hago responsable de lo que digo. Ahora, haber fijado un peso por resolución luego de casi 15, 20 días de ocupación de los estudiantes en el centro cívico, y eso hay que decirlo, cuando llegamos a esa instancia, planteamos una ocupación de los estudiantes porque se negaban totalmente los derechos. Y fue el gobierno de Omar Goyri quien planteaba y le quitó totalmente la tarifa diferencial a los privados, en connivencia con las empresas de su momento. Y eso sugirió un amparo. Y eso fue ganado en la justicia por los usuarios, que claramente decían, che, mirá, la ley provincial marca el 50%. No me están dando ni siquiera el beneficio de la ley. Y el amparo salió correcto y correspondía. Lo que dice el juez y lo que dice el tribunal en su momento, si uno lo lee y lo analiza, es que eso no quita que pueda haber un criterio de equidad al interior del beneficio. La ley pone el piso mínimo, pone el techo a lo cual uno puede aspirar a aumentar o no una tarifa. No dice y no discute, y en todo caso será materia judiciable, poder plantear si es o no la norma contraria a derecho. Se está planteando un criterio de equidad con 5 categorías diferentes de pago del abono, que contempla desde tarifa cero para los estudiantes privados que están becados, que hay algunos que tienen esa condición, 20% la tarifa mínima para los que están parcialmente becados, una tarifa del 30% atada a los que están por debajo del haber mínimo jubilatorio en cuanto a la cuota que se abona, 40% entre el haber mínimo jubilatorio, que hoy está rondando los 5.000 pesos, y un 30% más, y recién el 50% para aquellas escuelas que abonan por encima del 30% de un haber mínimo jubilatorio. Estamos equiparando a ese estudiante, que no voy a discutir, por ahí tiene una condición económica que le permite hacer eso, y no lo discuto, es su derecho elegir a qué escuela quiere ir, pero estamos equiparándolo a un jubilado que cobra la mínima y que hoy el municipio le aplica ese descuento, sobre la mínima. Y que inclusive este municipio aplica un descuento superior al que establece la tarjeta SUBE, porque el sistema SUBE plantea un descuento que es aplicable al boleto en general, no al boleto mínimo. Con lo cual, el municipio también ahí hace un esfuerzo o plantea una lógica, digamos, de trabajo diferente y diferenciada. Y mantenemos también en la propuesta la tarifa cero para las personas con discapacidad, porque consideramos que eso es correcto. a lo cual tiene que ir sumado a mejor implementación del sistema SUBE, poder cuantificar, poder tener estadística, poder ver cuál criterio, cuál es el recorrido que priorizamos en términos de discapacidad, viendo cuáles son las líneas que más eligen los jubilados, cuáles son las líneas que eligen más las personas con discapacidad, que muchas hoy utilizan el servicio con su carnet. Poder avanzar realmente en reglamentar cada vez más beneficios y hacer más claro el sistema. Entonces, esa es la motivación. A mí me hubiese encantado que la empresa tenga condiciones. Y sí, no soy el intendente. Cuando el intendente toma esta postura, la toma justamente pensando en el conjunto de la comunidad, por más que le pese no poder cumplir estas cuestiones. Y está la postura. Y por lo menos yo este proyecto lo voy a aprobar y voy a insistir para armar rápidamente la Comisión de Seguimiento de Transporte, para empezar a trabajar los temas que realmente le importan a la gente. Entonces, esa es mi vocación. Espero que todos los bloques puedan acompañar. Los que no, son libres de hacerlo. Lo respeto, no cuestiono su representación, ni su voto, al contrario, soy respetuoso de esas diferencias, pero digamos, a mí eso es lo que me motiva. Entonces, para dejar claro esas cuestiones, me parece que no es menor. Y en cuanto a la parte, vamos a plantear también lo de los trabajadores, es clara el enunciado del contrato respecto a los trabajadores, y es claro el acuerdo o las pautas que ya han existido, digamos, de trabajo entre los representantes de UTA y la empresa nueva que han empezado a tener puntos de contacto. Entonces, No generemos fantasmas que no existen, porque se está respetando la condición de trabajo de todos los trabajadores, se está manteniendo la antigüedad, todo lo que hace el escalafón, todo lo que hace a su profesión, claramente con las diferencias que por ahí surja de unir hoy dos empresas donde por ahí algunas personas van a poder por ahí prestarse en otras funciones, o inclusive ya se habló públicamente, se van a tener hasta incluso tomar más choferes por la cantidad de unidades nuevas que se incorporan, con lo cual, digo, hay que pensar propositivamente, tenemos desafíos por delante, sí, y muchos, y esa es la motivación y la convicción, el espíritu, o como se quiera llamar, de lo que nos hace trabajar día a día. Y en eso, con esa total convicción y ese compromiso que uno asume frente a la comunidad, voy a votar positivamente, trabajando por lo que está pendiente, y poder ir sumando cada vez más cosas positivas, e ir achicando esa brecha que hoy afecta a muchos de nuestros vecinos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Antes de entrar en la cuestión de fondo, le diría al concejal Ávila que no lo personalice, ni en un sentido ni en otro, digamos, ¿no? No. Aparte, no estamos en campaña todavía, así que yo diría que vamos a la cuestión de fondo. De cualquier manera, un par de aclaraciones preliminares e históricas que tiene que ver. Nosotros acá no estamos, yo lo he dicho otras veces, para, digamos, hacer mi opinión, ¿no? Al menos no estamos aquí para presentar nuestras biografías o autobiografías o hasta hablar de cuestiones subjetivas. Estamos aquí para manifestarnos sobre políticas públicas, legislación y tomar decisiones, digamos, ¿no? El resto son cuestiones que pasan por otro lugar. Y respecto de lo anterior, yo quiero recordarle al concejal Ávila que su bloque, ¿sí?, acompañó el pliego se trabajó en el 2015, con lo cual todo lo que objeta, digo, para mí no aplica, digo, porque al momento de levantar la mano, el bloque levantó la mano y el pliego salió por unanimidad, mejor, peor. Respecto de los subsecretarios o secretarios de Tránsito y Transporte, le quiero decir algo. Nosotros al subsecretario o secretario actual no lo conocemos porque no viene aquí, solamente hasta ahora lo conocemos por la foto de la famosa camioneta mal estacionada, y nada más, no lo conocemos acá, no, yo no lo, por lo menos no lo he escuchado. Pero respecto de la cuestión del pliego, sí, del pliego, a ver, yo planteo esto: se trabajó un pliego a conciencia durante meses, y ustedes mismos lo reconocieron, y se trabajó con buena voluntad y buena fe, y con una lógica que siempre ocurre, que normalmente, digamos, uno es quien está en el oficialismo, está más restringido por cuestiones, si se quiere, de pragmatismo, de presupuesto y demás, y quien está en la oposición está más abierto al planteo de cuestiones, si se quiere, en el buen sentido, más, digamos, más ambiciosas, digamos, ¿no? Y en ese equilibrio muchas veces se genera algo interesante, digo, las propuestas que quedaron plasmadas en el pliego las acordamos entre todos, no hubo ninguna extorsión de nadie hacia nadie y fueron todas por consenso, con lo cual yo lo que planteo es que, digo, pasamos de un pliego, ¿sí?,
como ese y del intendente Genuso diciendo que había más de 20 empresas interesadas, ¿sí?, a las licitaciones desiertas, un arreglo entre dos partes, digamos, y con un montón de retrocesos. Eso es lo que ocurrió, que ahí uno se plantea si en realidad esta entrega a esta empresa minero, de origen minero, que va a prestar el transporte acá, si esta entrega al transporte obedeció a un fracaso del proceso anterior, o es una forma sencilla de, bueno, hacer un pliego ambicioso y luego terminar acordando con un convenio mucho más sencillo. Esperemos que vaya bien, digamos, esperamos lo mejor más allá de nuestras objeciones y cumplir nuestro rol. También, respecto a esto y del resto de las cuestiones que vinieron a voto sobre tablas, observamos que, como se decía en otros casos popularmente, nos transformamos en una escribanía, ¿no? No solamente porque